Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Ocotlán. Periodismo y voz ciudadana con Juan Carlos Salcido. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Miércoles 13 de febrero de 2019, esto es Señal Informativa Ocotlán. Existen cerca de 80 expedientes por zonas irregulares en Ocotlán, los cuales buscan poner en regla después de la conformación de la Comur.
Venimos heredando como unos 50 asentamientos irregulares. Lo que pasa es de que también la Comur te admite que se puedan regularizar títulos individuales, lotes individuales.
El director de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Jalisco, Marco Pérez, dijo que impulsará las capacitaciones en el sector mueblero de Ocotlán para mejorar el ambiente laboral, pero también para hacer más competitivos a los fabricantes.
El apoyo es poder capacitar a la gente que necesitan y, por supuesto, impulsar no solamente a grandes empresas, a todas y cada una de las empresas, a microempresarios, fomentarles y que puedan tener gente capacitada en el desarrollo de sus actividades.
En Jalisco buscan crear carreras para impulsar la industria del mueble con el apoyo del sector privado. El Cucinega es uno de los centros universitarios considerados para estas nuevas carreras.
Que enfatiza la creación con una mezcla de recursos públicos del gobierno del estado con recursos de los clústeres. Tanto tenemos ya ahorita 4 detectados, todo lo que tiene que ver con moda, diseño.
El director del CEMS, Javier Espinosa de los Monteros, presentó su informe de actividades en el que destacó el crecimiento y alcance de las preparatorias de la Universidad de Guadalajara en Jalisco.
Los efectos inmediatos de la expansión lograda han sido, por un lado, la apertura de preparatorias oficiales en localidades y colonias que antes no contaban con educación pública de este nivel. Esto significa un beneficio económico para estudiantes y sus familias.
Muy buenos días, sean bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán en este día miércoles. De este lado del micrófono los saluda Juan Carlos Salcido y a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo agradezco el favor de su atención. En el control operativo se encuentra André Aguilar y mis compañeros reporteros María Ramírez Blanco e Iván Ochoa están pendientes de los reportes que nos haga llegar a través de nuestros teléfonos que les recuerdo son 925-6019 y el 01-800-633-8100. Y es momento ahora de pasar al reporte con al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Sí, muy buenos días al público. Bueno, hoy tenemos dos frentes fríos, uno en la proximidad es un nuevo frente frío próximo al noroeste, afectará a Baja California Norte con nubosidad y lluvia. Asimismo, el frente que veníamos siguiendo, el frente frío que se viene siguiendo, se localiza ahora sobre la península de Yucatán. Se espera que por la noche abandone esta región, no sin antes ocasionar nubosidad y lluvia en los estados del sureste. Al paso del frente se originará un norte sobre el estado de Tabasco, con vientos fuertes en superficie y lluvias. La corriente de chorro afecta con nubosidad a diferentes niveles en el noreste del país. Resto del territorio con tiempo estable, temperaturas al mediodía cálidas, frías en horas del amanecer y cielos medio nublados. Habrá algunas lluvias aisladas en la parte central del territorio. Aquí en Ocotlán hoy amaneció despejado, en la mañana soleado. Hacia la tarde veremos ya nubes y sol. El viento dominante hoy soplará variable con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche y frío al amanecer. Temperatura mínima 10 grados, temperatura máxima 27 grados. El sol sale a las 7:21 y se oculta a las 18:48. bueno, continuamos con esta magnífica estabilidad en toda la región. Espero que la puedan aprovechar. Es todo lo que tengo.
Muchas gracias por su reporte.
Señal local.
Pasamos a la información de carácter local, y es que, si usted recuerda bien, en días pasados fue conformada aquí en Ocotlán la COMUR, esta comisión que busca regularizar los predios urbanos del municipio. En esta ocasión le hablaré que existen 80 expedientes por zonas irregulares en Ocotlán, los cuales ahora sí que están en los primeros pasos para ser regularizados, aunque todavía falta mucho trabajo por hacer. Iván Ochoa nos da la información.
Solo restan algunos detalles de carácter administrativo para que el Departamento de Ordenamiento Territorial, en conjunto de la recién creada Comisión Municipal de Regularización de Predios en Ocotlán, ponga manos a la obra y reanude los 80 expedientes de predios de asentamiento irregular en la zona privada que quedaron pendientes la pasada administración, y de la misma forma iniciar con los trámites que ya están en vistas de comenzar, anunció el director general de Ordenamiento Territorial, Salvador González del Toro.
Venimos heredando como unos 50 asentamientos irregulares. Lo que pasa es de que también la COMUR te admite que se puedan regularizar títulos individuales, perdón, lotes individuales. ¿Sí? No necesariamente estamos hablando de todo un conjunto, ¿no? Alguna persona que traiga algún problema heredando en materia de regularidad, la COMUR es un mecanismo para que se puedan regularizar. Y lotes individuales traeríamos como unos 30 al momento, ¿sí? Entonces, si me hablas del horizonte total, estamos hablando de 80 acciones por regularizar. Sí, obviamente los más fuertes pues son asentamientos irregulares, ¿no?
Hay que señalar que los predios de estas características no cuentan con la certeza jurídica debida y por lo tanto no pueden contar con los servicios básicos comunes de una cuenta catastral, además de no poder registrar un historial que los haga los dueños absolutos del terreno con todas las de la ley, por lo que es necesario ser parte de la COMUR para que se inicie lo antes posible los trámites de registro y se tenga un suelo regulado, aún siendo este un territorio de carácter privado, razón por la cual la creación de esta comisión en el municipio. Ahora, para formar parte de la COMUR y comenzar con los trámites de regulación, es necesario que el fraccionamiento se constituya mediante una asociación de colonos, nombrando previamente a una mesa directiva con sus respectivos nombramientos, para de esta manera poder acudir con el responsable e iniciar con los trámites debidos.
Primera característica, el asentamiento tiene que estar en propiedad privada. Primera situación. Segunda situación, nosotros les pedimos que preferentemente en el caso de los asentamientos se constituyan como colonos o una asociación de colonos, con un presidente, con un secretario, con un tesorero y los respectivos vocales, para poder nosotros interactuar pues con los representantes de cada fraccionamiento. Y luego ya posteriormente, aquí les podemos ir diciendo cuáles son los pasos a seguir para lograr la regularización propiamente ya de su lote, pues.
Cabe resaltar que todos estos procesos se basan en la Ley de Organización de Predial de Propiedad Privada. En este momento, Ordenamiento Territorial, junto con la COMUR, ya gestionan las nuevas políticas públicas para comenzar con los trabajos de regulación en los terrenos privados, al igual que se crean los lineamientos normativos en materia penal ante el Ayuntamiento de Ocotlán para evitar que el traspaso o la venta de estos terrenos de asentamiento irregular sean posibles, pues al final termina por ser un delito el fraccionar en los mismos. En el caso de Ocotlán, los trámites serán con el vigente secretario técnico de la COMUR, Diego Basulto Cervantes, en el edificio de ordenamiento territorial en la avenida Francisco Zarco. Hasta el momento, se les dará la prioridad a los expedientes que tengan ya un avance considerable, pero esto una vez que se resuelvan algunos de los trámites de carácter administrativo dentro de la dependencia. En Ocotlán, Señal Informativa, Iván Ochoa.
Pasamos a más información, y es que, como bien recuerda, esta semana fue inaugurada la Expo Muebles 2019, la organizada por los muebleros de Ocotlán, la AFAMO, y en ella se dijeron varias cosas de interés. Por ejemplo, el director de Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Jalisco, Marco Pérez, mencionó que impulsará las capacitaciones de este sector para mejorar el ambiente laboral, pero también para hacer más competitivos a los fabricantes de Ocotlán. María Ramírez Blanco nos tiene los detalles.
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, Marco Valerio Pérez Goyaz, dio a conocer que dentro de las estrategias para garantizar un mejor ambiente laboral para los trabajadores del sector mueblero es la capacitación interna, en el que los empresarios puedan externar las necesidades identificadas para que de esa manera la dirección pueda dotar de las herramientas necesarias a los empleados así como a los empleadores.
El apoyo es poder capacitar a la gente que necesitan y, por supuesto, impulsar no solamente a grandes empresas, a todas y cada una de las empresas, a microempresarios, fomentarles y que puedan tener gente capacitada en el desarrollo de sus actividades y que no sea una curva de aprendizaje que no permita avanzar en el ritmo que se necesita. Entonces, al menos la Secretaría del Trabajo lo que van a tener es una vinculación, poderlos involucrar al tema de base de datos y, por supuesto, las necesidades para nosotros poder capacitar en razón de lo que ellos nos pidan.
En esta ocasión, la Secretaría del Trabajo busca obtener un mayor grado de conexión con los empresarios y los trabajadores debido a que los resultados pasados demuestran qué pasa cuando las cosas se hacen aisladas, por lo que Pérez Goyaz puntualizó que debe ser un trabajo que sea impulsado por el gobierno, el empresario y los trabajadores.
Este tema responsable de poder generar las mejores condiciones no solamente resuelve circunstancias de presente, sino de futuro. Lo hemos visto en el pasado, no se generó esa circunstancia y quien estuvo generando una actividad por muchos años, pues hoy por hoy una pensión no le alcanza para poder mantenerse. Entonces me parece que tenemos la gran oportunidad de poder construir el cumplimiento espontáneo de las tres partes y, como consecuencia, mejorar las condiciones económicas en el presente y en el futuro tener un retiro digno que permita satisfacer las necesidades indispensables de quien ha destinado mucho tiempo para el trabajo.
Además señaló que el problema de los talleres clandestinos es algo que debe de trabajar a la par del gobierno municipal para que haya regulación, primero por parte de la Dirección de Reglamentos y posteriormente desde lo estatal a través de la clausura de este tipo de comercios. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
En más información concerniente a la Expo Ocotlán Mueblera, le comento que también fue dado a conocer que aquí en Jalisco buscan crear carreras para impulsar la industria del mueble, ya que no solo en Ocotlán, sino en toda la entidad es bastante considerable el impacto que tiene esta industria. Esto mediante el apoyo de sector privado buscan crear nuevas carreras. Evidentemente, el Cuciénega es uno de los centros universitarios considerados para albergar estas nuevas carreras. María Ramírez Blanco nos tiene la información.
El coordinador general de Estrategia y Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco, Alejandro Guzmán Larrade, informó que la Secretaría cuenta con tres ejes en los que basará su estrategia para acrecentar la producción del sector mueblero a través de la innovación, ciencia y tecnología. El primer eje será la creación de un centro de innovación conformado por diferentes centros universitarios del Estado en el que se fomenten carreras dirigidas para el avance del sector mueblero.
Que enfatiza la creación con una mezcla de recursos públicos del gobierno del Estado con recursos de los clústeres, tanto tenemos ya ahorita cuatro detectados, todo lo que tiene que ver con moda, diseño, lo que tiene que ver con muebles, lo que tiene que ver con agroindustria y lo que tiene que ver con tecnologías de la información. Ahí tenemos cuatro grandes ya proyectos de creación de centros.
El segundo eje se basa en el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de acrecentar el sector en el Estado, y por último, el tercer eje, la capacitación y formación de los muebleros para que puedan acceder al mercado de exportación. En cuanto a la creación del Centro de Innovación, se contempló al Centro Universitario de la Ciénega en Ocotlán para que cuente con una carrera que abone al crecimiento de la industria mueblera, por lo que Guzmán Larralde puntualizó que se espera tener un avance antes de finalizar el año en curso, además de que prevén que tanto el gobierno como la universidad estén dispuestos a unirse a estos ejes de trabajo.
Bueno, ya está en camino la parte de tecnologías de información, ya está también la parte del centro de valor agregado aquí en Los Altos. En el caso de diseño y moda, yo calculo que para fin de este año deberíamos tener ya funcionando un primer piloto, una primera etapa. Estamos trabajando con el Cebeta de Zapotlanejo, y en el caso de aquí de Ocotlán, pues apenas estamos entrando en contacto. Si si avanzamos rápido y si hay interés también por el municipio y el Centro de Educación Tecnológica, creo que podríamos tener algo al final de este año.
Desde el año pasado, el exrector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo, dio a conocer en el segundo informe de la rectora María Felicitas Parga Jiménez el interés por abrir una carrera de diseño en el CUS Ciénega con el objetivo de beneficiar a la industria mueblera en Ocotlán e incrementar las oportunidades laborales. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Esto en lo concerniente a la FAMO, a la Expo Ocotlán Mueblera de 2019, todos estos anuncios que se dieron, y también estaremos pendientes sobre esta, ahora sí que proyecto para hacer más carreras relacionadas al sector, abrir más carreras, mejor dicho, y incluidos el Centro Universitario de la Ciénega. Y pasando a temas universitarios, le comento que el director del Sistema de Educación Media Superior, Javier Espinosa de los Monteros, presentó su informe de actividades en la que destacó el crecimiento y alcance de las preparatorias de la UDG en Jalisco durante 2018. Iván Ochoa nos da los detalles.
La inauguración de nuevas sedes preparatorias, el aumento de la matrícula estudiantil, la expansión del modelo académico, el mejoramiento y el mantenimiento de los módulos y la firma de algunos convenios para elevar la calidad del aprendizaje fueron algunos de los objetivos que se consumaron durante la administración del director general del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, Javier Espinosa de los Monteros Cárdenas, durante este año, y al cual rindió informe este martes 12 de febrero. La idea principal de la UDG fue llevar la educación media superior a cualquier rincón de Jalisco, a quienes no tenían el acceso o simplemente beneficiar el bolsillo de las familias con los traslados del estudiante a su sede más cercana, por lo que a la fecha se tiene una cobertura del 90% en el estado, esclareció Espinosa de los Monteros.
Los efectos inmediatos de la expansión lograda han sido, por un lado, la apertura de preparatorias oficiales en localidades y colonias que antes no contaban con educación pública de este nivel. Esto significa un beneficio económico para estudiantes y sus familias, además de que podrán asistir a escuelas más cercanas a su domicilio, ofreciendo mejores condiciones de seguridad para todos ellos.
La apertura de las nuevas sedes también permitió que creciera la matrícula de estudiantes hasta en un 2.89%. Es decir, durante este periodo ingresaban 3.572 estudiantes a comparación de la anterior cifra, de los cuales les tocó la experiencia de vivir las adaptaciones y adecuaciones que sufrieron las diferentes sedes de la Universidad de Guadalajara, con un gasto promedio de los 2.117 millones de pesos. A la vez, fueron aprovechadas para que el 90% de las escuelas contaran con la evaluación externa y los procesos de certificación. Para hacer posible esto, fue requerible crear nuevas estrategias en conjunto con los gobiernos municipales de la región, con la entrega de nuevos predios para el asentamiento de las sedes, además de la constante participación de los fondos federales para su construcción, lo cual llevó a crear 16 nuevas sedes, señaló el director general del CEMS.
Nos propusimos ampliar los horizontes para la formación de los jóvenes de Jalisco. Nuestra participación en los fondos federales vía diversos concursos, así como el apoyo recibido para obtener predios en algunos municipios, fueron clave para la apertura de los nuevos planteles. Tlaquepaque, Tlajomulco, Sayula, Zapopan, Lagos de Moreno, entre muchos otros, son un ejemplo de lo anterior.
Entre los edificios más destacados está el de la región Wirarica, el edificio de la Escuela Politécnica Ingeniero Jorge Matute Remus, así como también las preparatorias 21 y 22 ubicadas en los municipios de Zapopan y Tlaquepaque, respectivamente. Por otra parte, se llevaron a cabo procesos de certificación pedagógicas y administrativas a 137 planteles para los tres niveles que promueven el Padrón Nacional del Sistema de Educación Media Superior. Y finalmente, en tema de deserción, se logró eliminar el 5.6% de todas las sedes. En Ocotlán, Señal Informativa, Iván Ochoa.
Pasamos a información de carácter estatal, y es que le comento que tras su reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Alfonso Durazo, con la finalidad de acordar puntos para reforzar la seguridad en Jalisco en coordinación con la agenda nacional, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez indicó que el reto no será sencillo ni de corto plazo. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador indicó que ha tenido una relación de trabajo muy estrecha y productiva, y por tal motivo se reunió este martes con el secretario en la Ciudad de México, con la finalidad de plantear, entre otros temas, el reforzamiento de la seguridad en la región Altos Norte y Sur, así como en la región Norte, principalmente en las zonas colindantes con Zacatecas. Dijo que saben que este no es un reto sencillo ni de corto plazo, pero está seguro que en equipo se va a poder marcar una gran diferencia que permita recuperar la tranquilidad de las y los jaliscienses, expresó el mandatario estatal en su cuenta personal. Este martes el gobierno del estado presentó el primer corte de incidencia delictiva del año en el periodo del 7 de enero al 6 de febrero, al tomar como base el arranque de la nueva administración el 6 de diciembre pasado. De acuerdo a cifras de la Fiscalía del Estado, en el citado periodo de 2018 ocurrieron 5.523 delitos patrimoniales contra 4.600 en el mismo lapso de ese año. Sin embargo, de acuerdo a cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso en enero de 2018 fueron 116, lo que indica que las indagatorias se duplicaron, pues de acuerdo con los datos del mandatario estatal, durante enero de este 2019 se abrieron 231 carpetas de investigación por este delito. Así que ahí fue la reunión que sostuvo Enrique Alfaro Ramírez con el director de con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Alfonso Durazo, y ahora sí lo que le solicitó o lo que más surge aquí en la entidad. Con esto nosotros vamos a ir a la primera pausa de este espacio informativo, pero le invito a que continúe con nosotros porque al regresar tendremos en entrevista al presidente de Poncitlán, Luis Núñez, quien nos hablará sobre la Expo Picón 2019, también la rehabilitación de drenajes y calles que han hecho en aquel municipio, la conformación de comités y también la entrega de útiles escolares, todo allá sobre Poncitlán. 9 de la mañana con 23 minutos, en un momento regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nueve de la mañana con 29 minutos, continuamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Y como le mencionaba antes de salir al corte, tenemos aquí en entrevista al presidente de Poncitlán, Luis Núñez, a quien saludo con mucho gusto. Bienvenido aquí a Señal Informativa Ocotlán.
Muy buenos días, gracias por invitarme, es un honor para mí estar aquí con ustedes.
Y ahora sí que varias cosas en el tintero, la primera oportunidad que tenemos de entrevistarlo desde que tomó posesión. Y antes de pasar de lleno a los temas, sí me gustaría saber cómo ha sido ahora sí que la experiencia de estar gobernando ya desde hace casi 4 meses y medio, casi 5 meses.
Bueno, pues como lo acabas de decir, es una experiencia nueva para mí. La mayoría o en general las personas saben que no había participado yo en este tipo del ámbito de la política. Nunca fue mi intención llegar a este extremo de... Quería participar, pero no a este extremo. Le agradezco de nuevo a la gente que confió en mí y que sigue confiando que no los vamos a defraudar, que vamos poco a poco haciendo lo poco y lo mucho que podemos hacer.
Ahora sí que, para antes de pasar de lleno, como le comentaba, los demás temas, sí me gustaría como un pequeño resumen. ¿Qué ha sido lo más interesante de estar dentro de un o al frente de un puesto público?
Bueno, algo muy interesante y motivante para mí es el ayudar a las personas. Que a veces me siento con las manos, se puede decir como si no tuviera manos, porque hay partes que no puedes ayudarle con las cantidades que te piden las personas. En Cabildo ya sentamos una forma de hasta cuánto podemos ayudar para un sepelio, medicinas, enfermedades. Entonces creo que fue muy bueno y podemos ver hasta dónde podemos ayudar. Pero es motivante, es satisfactorio poder ayudar. Creo que es una de las intenciones y es bonito poder, repito, ayudar a las personas.
Bien, ahora sí que ayudar a las personas, una de las cuestiones que más le ha interesado en esta etapa como servidor público. Y ahora sí, lo que veníamos a platicar, hablando de las personas precisamente, me dice que ya conformaron comités allá en Poncitlán, comités ciudadanos. ¿Sí me puede platicar un poco sobre esto? ¿En qué consiste? ¿Qué utilidad tienen?
La intención de los comités ciudadanos es para que ellos en las diferentes comunidades, en las diferentes colonias, ellos decidan realmente lo que quieren. Podemos tener 1,000 propuestas, sabemos que hay miles de necesidades, pero tenemos que ver cuáles realmente son las necesarias y que lo decidan ellos, no que los decida el presidente municipal o su equipo. Que se oiga o se escuche la voz de la participación ciudadana. Que ellos den sus ideas y vamos a trabajar en lo que ellos tengan su necesidad de su colonia o su comunidad.
¿Y cuáles comités ya han sido conformados? ¿De qué lugares? ¿O de qué temas?
Totalmente te puedo asegurar que son las 24 comunidades en su totalidad.
Ya todos tienen su propio comité.
Sí, así es. Quien tienen que trabajar de la mano con su delegado, ¿verdad? Y olvidarnos de colores, que es lo principal, porque aquí venimos a trabajar para todos. No venimos a ver colores.
Y dígame, si es que ya han sesionado, si es la palabra correcta, esos comités, ¿ya les han dicho cuáles son las necesidades de cada comunidad? ¿Qué es lo que han ahora sí que hecho estos comités o apenas solamente están iniciando con la conformación?
No, es algo que reconocer y los felicito. Han estado trabajando para su comunidad. Las comunidades están de acuerdo hasta en cooperar en las obras con lo poco, con lo mucho que se puede, cual se les agradece. Y en las poquitas obras que se han querido hacer, la comunidad está dispuesta a cooperar, a ayudarnos, porque sabemos la crisis que estamos pasando aquí en Jalisco por falta de recursos federales hasta el momento. Ya veremos más adelante qué se viene mientras se acomoda toda esta situación.
Efectivamente, la falta de recursos federales, o mejor dicho, quizá la incertidumbre por saber qué pasará con ellos. Ahora también, siguiendo con la lógica de los comités, hay un tema que desde la administración pasada ya en Poncitlán da mucho de qué hablar y no sé si con estos comités se pueda abordar de la mejor manera. Es el tema de la salud allá en Poncitlán, que es que se ha hecho sobre todo con la cuestión de los enfermos renales por la ribera de Chapala.
Bueno, creo que ese es uno de los temas, se puede decir, más difíciles, pero más importantes para mi administración. Estamos trabajando en conjunto, hemos hecho hasta intermunicipalidades, que estamos trabajando en ese tema para ver qué solución, donde los demás municipios, los demás presidentes municipales están apoyando a Poncitlán por el caso de que se viene, o sabemos que es lo de las partes más afectadas, que en todos lados tenemos enfermos de insuficiencia renal, pero el municipio de Poncitlán es la parte más afectada de todos.
Tengo entendido que incluso han contactado con asociaciones y con, como dice, otros municipios a principios de mismo de la administración, hace ya un par de meses, aunque no sé si pudiera darme un poco más de detalles sobre eso.
Hemos estado trabajando con diferentes asociaciones civiles. Hay una que se llama Movidos por la Salud, que nos está apoyando mucho con el doctor, ahí se me fue el nombre, se pide a Moreno, pero estamos conjuntos Chapala, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, estamos por unirnos más, Tuscueca, Poncitlán. Entonces sí queremos hacer algo nuevo para, y sabemos que no podemos hacer nada con las personas que ya están enfermos. Sí vamos a buscar la forma de ayudarlos, pero también nos interesa la prevención. La prevención para que no continúe esto.
Ahora sí que, como dice, ya cuando a uno le tiene daño renal, pues lo único que se puede hacer es tratarlo, porque o con un trasplante, pero como dice, la prevención es lo que debe importar más antes de que llegue en sí el daño renal. Y ahora sí, no sé si antes de pasar a otro tema, algo que quisiera agregar sobre esta cuestión de la salud allá en Poncitlán.
No, pues nada más que todas las personas que nos están escuchando, quiero que sepan que estamos al 100% o hasta más si es necesario meternos en este tema, que es uno de los temas más importantes, yo creo que para, en general, se puede decir, nacional. La salud es algo muy importante, que como dice nuestro gobernador, no tenemos una varita mágica para hacerlo de un día para otro, pero que tengan confianza en nosotros, que vamos a ayudarles y que tenemos que hacer algo diferente o que se tiene que notar lo que hagamos dentro de estos 3 años.
Perfecto. Y bien, también íbamos a comentar sobre los trabajos que han estado haciendo en rehabilitación de calles y drenajes nuevos para allá, para las comunidades de Poncitlán, que bastante amplias, o mejor dicho, un gran número de comunidades que es aquí en Poncitlán. Si pudiera platicar un poco más sobre estas rehabilitaciones.
Bueno, las rehabilitaciones prácticamente fueron visiones que vimos en campaña, necesidades urgentes, como son los drenajes que nos está relacionado con la salud, porque ya se salían por las alcantarillas, drenajes que estaban tapados, cosas que se veían a veces sencillas, pero no son sencillas a la hora de escarbarles como un motor de un carro. La cuestión es de que lo abras porque ya le sale una cuestión de todo, o a la reparación completa. Y pues ni modos, hay que hacerlo. Buscamos el bienestar de las familias en conjunto con la salud.
¿En qué comunidades es donde han hecho más esta cuestión de rehabilitación de drenajes y de calles?
Lo de los drenajes estamos por empezar. Una que está aquí en la colonia La Granjena, en la colonia junto al campo de tiro. Vamos a comenzar otra a la brevedad en Mezcala, en la colonia La Salatita, que está a la orilla. Esa es una alrededor de 300 y tantos metros. Esa es una de las que te platicaba, que se veía algo muy sencillo. Ellos ya tenían prácticamente su drenaje por la calle, que se salía, por ahí hay fotografías. Creo que no es válido, aunque tengan una calle de terracería, no es válido que el drenaje corra por ahí. Nuestros niños, nuestras personas adultas y todos en general, el olor creo que te puede traer algo dentro de tu salud.
Qué bueno que menciona a Mezcala, porque precisamente desde años pasados se veía esta cuestión de que muchos drenajes, o había lugares, zonas sin drenajes, no solo en Mezcala, sino también en los pueblos, que como dice, aunaba a la situación de la mala salud que hay por esa zona. Entonces, no sé si qué tanto tengan prioridad por empezar por ahí, o qué es lo que más han visto en esta cuestión de los drenajes.
Yo creo que por la intención es hacer todo. Yo de mi parte, te repito, si trajera una varita mágica yo convertiría mi municipio en otro, ¿verdad? Uh-huh. Pero vamos poco a poco, hay prioridades, tú lo acabas de mencionar. Queremos hacerlo, vamos a la brevedad vamos a comenzar en Mezcala. Aquí en la comunidad de La Granjena, que también ya no tardamos en empezar. Y vuelvo a repetir, agradezco a todas las personas que tienen la disposición de ver mejor su pueblo, de verse mejorados, y se les agradece la cooperación que ellos también están aportando. Porque no me gusta pararme nada más el cuello, no nomás estamos aportando nosotros, ellos también aportan.
También algo que me gustaría saber, y era, se presentaba con relativa frecuencia en trienios pasados, ¿qué tanto están ahora sí que consultando con en la comunidad de Mezcala, sobre todo que tienen ahora sí que su propia organización social? ¿Qué tanto lo están tomando en cuenta? Que era algo de lo que se quejaban, que no se quejaban tanto de que llegara obra pública, sino que no se les consultaba sobre cuáles eran las prioridades a los comuneros, que es lo que de pronto hay roces ahí. ¿De qué manera han contactado con ellos?
Lo hemos estado contactando por medio del comité y por medio de sus delegados, pues, que trabajan en conjunto para saber, y repito, queremos seguir trabajando así, que la participación ciudadana no se queje, que no digan que el presidente vino a hacer esto, pero pues esto no ocupábamos. No queremos trabajar en lo que ellos realmente ocupan, no en lo que yo crea o mi equipo crea que ocupamos.
Perfecto. ¿Algo que quisiera agregar sobre este tema? Porque hay todavía algunas otras cosas que ver en el tintero.
No, nada más volver a agradecer, ¿verdad? No quiero dejar de agradecer, yo soy una persona que es mi forma de ser, de ser muy agradecido y ver realmente el interés que la gente tiene en ver su comunidad mejor.
Tomar en cuenta la opinión de la gente. Y también me decía que están ahora sí que preparándose para recibir útiles escolares, si me puede dar un poco más detalles sobre esto.
Lo de los útiles escolares es un tema... Claro, mucho, muy importante, es beneficio para todas las familias en general, desde preprimaria, primaria y secundaria, donde yo creo que por primera vez en la historia de Poncitlán, claro, con el apoyo del gobierno del estado y el municipal, que tenemos que hacer un sacrificio de apartar, de apretarnos el cinto, como se dice aquí, para algunas cosas, pero creo que es un beneficio en general para todas las familias, donde se darán no solo ya útiles y mochilas. Aparte de los útiles y mochilas, se dará el uniforme básico, que es el pantalón, la camisa y zapatos. Esta situación es más o menos alrededor de unos 5 millones de pesos anuales, que pondrá nada más el gobierno municipal y otra 50% el gobierno del estado.
Entonces, ¿serán 5 millones por municipio o 2.5 millones?
No es por municipio, bueno, en nuestro municipio. Es en base al padrón de estudiantes. Uh-huh. Son más o menos alrededor de 10 millones de pesos en total del para el municipio de Poncitlán.
Ok, no, es que de todas maneras tenía esa duda de si solamente el municipio tendría que poner 5 millones de pesos para poder acceder a este programa y el gobierno del estado completaría lo demás.
Son 4,880,000, si no mal recuerdo, no quiero darte una cantidad de mentira, ¿verdad?
Ok, y estas están planeados para dentro del siguiente ciclo escolar en agosto para que lleguen a las familias de
Poncitlán. Eso es lo planeado, estamos trabajando, como te comento, en coordinación con el gobierno del estado. Esperemos que ya sean beneficiados en este ciclo escolar.
¿Desde este ciclo escolar crees que se los puedan entregar?
A lo que nos han comentado, sí.
Ok, entonces habrá que darle puntual seguimiento a esta situación. Y ahora sí que otro de los temas interesantes que habría que ver es sobre la Expo Picón de este 2019. Si me puede platicar sobre dicha Expo.
Bueno, es la novena Expo Picón y el 131 aniversario de Poncitlán como libre y soberano. A quienes les hacemos una gran invitación a todas las personas, a todos los municipios que nos gusten acompañar. Se llevará a cabo a partir del 18 al 24 de febrero. Cual del 18 al 21 te platico, prácticamente serán en la noche culturales, folclore, y a partir del 22... habrá eventos, desde eventos de expo ganadera, eventos de fútbol, voleibol, básquetbol, y claro, pues no podemos descartar la tradición de Poncitlán, que es la Expo Picón. Invitamos a los municipios de Ameca, que creo que también hacen picones, para que se integren y saber que Poncitlán son los mejores picones del mundo.
Vaya, ahora sí que quizá una competencia, por así decirlo, para eso traen a Meca.
No es competencia, creo que es intención de hacer algo diferente, intermunicipal. Invitamos personas con artesanías, la nieve. Queremos hacer algo un poco diferente, pero no cambiar la tradición, ¿verdad? Queremos hacer algo diferente, queremos que nos acompañen, que sea algo nuevo. A partir del 22, repito, es el desfile, después de las 4:30 empezamos el desfile, posteriormente haremos la inauguración y continuaremos el sábado. Habrá un baile gratis también en la plaza. Y en todos quedan invitados, todas las comunidades y todos los municipios.
Ahora que menciona la plaza, ¿solamente ahí se desarrollarán las actividades o en qué lugares de la cabecera en particular?
La exposición ganadera estará en el Lienzo Charro, quien se le agradece al comité a la Asociación de Charros de Poncitlán por su participación y la ayuda, donde será la exposición ganadera. Habrá también eventos de charrería, becerradas. Y en unidad deportiva número 1 serán los eventos deportivos.
Ahora sí que una gran variedad de eventos, no solamente, como dice, bandas, sino también charrería, deportivos. Entonces, ¿durante todo el día habrá actividades o en qué horarios se estarán dividiendo?
No quiero echarte mentiras, no, pero sí, y a partir del viernes es de todo el día. Viernes, sábado y domingo habrá desde la mañana eventos.
¿Culturales o de cualquier tipo?
De todo. A partir viernes 22... 23 y 24, ahora sí que hay mucho para escoger, el que quiere ir a ver el fútbol, el voleibol, la charrería o la exposición ganadera o la expo en la plaza.
Para todos los gustos. Bueno, ahora sí que algo más que quisiera agregar sobre la Expo Picón 2019.
Bueno, pues agradecer a todos a mis compañeros, a mi equipo de trabajo, por su ardua labor que están haciendo. Esperemos y todo nos salga bien. Y al público en general, pues invitarlo a que nos acompañen y apoyen la derrama económica para todas las personas que nos acompañan y nos visitan.
Perfecto. Pues ahí tiene la invitación a la Expo Picón 2019, que ahora sí que habrá una actividad, actividades bastante diversas y para todos los gustos y también para todas las edades, me imagino. Y pues solamente me queda más que agradecerle su presencia, presidente, aquí en el noticiero. Esperemos tener más ocasiones para platicar sobre los temas de allá de su municipio. Y yo me despido, ya es momento de terminar esta emisión de Señal Informativo Ocotlán, pero le recuerdo que tiene una cita a 1:00 p.m. con Josefina Real y José Ángel Gutiérrez, y también nosotros le estaremos dando cortes informativos a 12:00 p.m, 5:00 p.m. y 10:00 p.m. Mi nombre es Juan Carlos Salcido, nos escuchamos el día de mañana.
Señal Cultural.
El 13 de febrero recordamos que, en 1867 en Viena, se estrena El Danubio Azul, obra del compositor austriaco Johann Strauss. En 1883 muere Richard Wagner, compositor alemán. En 1893 muere Ignacio Altamirano, escritor mexicano. En 1917, en un hotel de París, Francia, el servicio de espionaje detiene a la espía Mata Hari. En 1990, en Alemania, en el marco de la reunificación, se alcanza un acuerdo para un plan de 2 etapas de reunir a las 2 Alemanias. En 2001, una nave de la NASA se posa por primera vez en la superficie de un asteroide. Hoy también se está celebrando el Día de la Radio. El 19 de octubre del 2011, la Conferencia General de la UNESCO, en la resolución 36C/63, proclama el 13 de febrero Día Mundial de la Radio, día en que las Naciones Unidas crearon la Radio de las Naciones Unidas en 1946. La propuesta inicial fue presentada por la Delegación Permanente de España ante la UNESCO.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.